Muy buenos días y bienvenido una vez más a otro episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. Ya con este son 33 episodios divulgando ciencia de la mano de los mejores profesionales del mundo fitness, de la nutrición, desde la psicología, pues en fin, nos traemos a los mejores profesionales para debatir aquí los temas más interesantes del momento. Así que aprovecho para pedirte que si eres oyente nos dejes en los comentarios qué propuesta o qué tema te gustaría que tratáramos en uno de nuestros episodios. Y si eres un profesional de la salud, de la nutrición o del entrenamiento y quieres colaborar con nuestra plataforma y llegar a más de 1 millón de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales, más de 50.000 suscriptores que tenemos a nuestra plataforma y más de 300.000 visitantes que llegan mes a mes a nuestro blog. Si quieres llegar a todos ellos, envíanos un email ya mismo a info@fullmusculo.com y serás totalmente bienvenido a colaborar con nuestra plataforma. El día de hoy tengo como invitada a Leila Facuse, nutricionista desde Chile, que cuenta con un diplomado en nutrición deportiva y otro diplomado en alimentos funcionales. La he invitado el día de hoy pues porque hay demasiados mitos en torno a la alimentación basada en plantas, a la alimentación, a la dieta vegana, a la dieta vegetariana, y pues nos queremos pasear por más de 10 mitos que aún se siguen repitiendo, lamentablemente, y pues nos vamos a dedicar junto con Leila a desmentir uno a uno. Y antes de dejarte directamente con la entrevista junto a Leila, te pido que nos sigas, que le des me gusta, que nos comentes, sea cual sea la plataforma por la cual nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros contar con tu apoyo. Así que, sin nada más que añadir, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Bueno, Leila, ¿cómo estás?
Bien, súper. ¿Y tú?
Todo bien, por aquí intentando...
Chile todavía encerrado.
Todavía, pero es que creo que por allá está fuerte, ¿no? La situación.
Sí, estamos en el pico. Y en invierno, ¿no?
Sí, hay que... Bueno, y por lo visto ha subido, ha aumentado en invierno, un poco no se sabe mucho.
Sí, o sea, están estabilizado subiendo harto los casos.
Bueno, hay que tener un poquito de paciencia y pues obviamente... cumplir con el aislamiento, que yo creo que por lo menos en España es lo que más nos ha ayudado. Y Leila, te había invitado porque, bueno, teníamos ya tiempo hablando, ¿no?, sobre colaborar y demás, y de hecho estabas preparando un artículo para la web y pues se me ocurrió que pudiéramos hacer, de que podíamos hacer este en vivo juntos y tratar pues un tema que fuese el cual fuese de tu dominio y pues pudiésemos hablar también en un en vivo y para llevarlo a un episodio del podcast. Y antes de comenzar, de meternos en materia, lo que son la dieta vegana y sobre todo los mitos veganos, que es el tema que me gustaría tratar hoy, me gustaría que te presentes tú misma para quien esté por allí escuchándonos o viéndonos y pues no te conozca.
Ya, yo soy Leila, soy nutricionista. Estoy trabajando ahora solo en consulta particular. Salí hace como 3 o 4 años de la universidad y me especializo más en nutrición deportiva, pero obviamente también he aprendido y he tenido hartos cursos sobre nutrición vegetariana y vegana y alimentos funcionales, así que todo eso se une y genera como un todo entre el deporte, los alimentos funcionales, la nutrición vegana y vegetariana y la nutrición en general, obviamente.
Vale, si quieres, Leila, bueno, a mí me encanta, ¿no?, ese, sobre todo el típico, o sea, el tipo nutricionista, pues que no solo por estar especializado en un área significa que pues te olvide lo demás, ¿no? Que un poco hay que adaptarse a cada tipo de persona y sobre todo individualizar. Y me gustaría meternos ya de lleno en los mitos, porque son 16 mitos que tenemos por aquí para discutir. Vamos a ver si nos da tiempo en el lapso que nos da Instagram para hacer el en vivo y pues tampoco hacerlo tan extenso, ¿no? A mí me gustaría comenzar por el primer mito, que es el que la dieta vegana es muy costosa. ¿Qué tú tienes, según tu experiencia, planificando dietas veganas? ¿Cómo tú las planificas para que obviamente no se torne costosa una dieta vegana?
Una dieta vegana puede ser cero pastosa. Al final, si uno se basa en los alimentos más naturales y no tan ultra o procesados, una dieta vegana no se vuelve costosa. Legumbres, que no son caras, por lo menos acá, son más económicas de hecho que la carne. Altos granos integrales, altas frutas, verduras, no se vuelve costosa una dieta vegana. Si ya uno empieza a consumir como ya las hamburguesas que vienen listas de tofu, de tempeh, de seitán, ahí se puede volver un poco más costosa. O estos suplementos de la carne, no sé cómo será en su país, pero acá existe la Beyond Meat, que es como una carne vegana, que esa es súper, súper, súper cara. Entonces, si uno se basa en esos alimentos, sí se puede volver muy cara la alimentación vegana, pero si uno se basa en los alimentos naturales, legumbres, frutas, verduras, todos los cereales, los frutos secos son un poco más caros, pero si uno va comprando a poquito, no es necesario consumirlos todo el día tampoco, entonces sí se puede llevar una dieta vegana equilibrada y no costosa.
Vale, yo creo que también lo que hay que tener en cuenta allí, corrígeme si me equivoco, Leila, es que pues prácticamente cualquier dieta, yo creo que puede ser, bien sea costosa o bien sea económica, va a depender más que nada en base a los alimentos en los que tú pues fundamentes esa dieta, ¿no? Si obviamente te vas a todo lo que es procesado y ultraprocesado, pues cualquier tipo de dieta te va a ser, te puede llegar a ser más costosa también dependiendo de las marcas que elijas y demás. Pero yo creo que mientras sea una base, pues, de alimentación real, yo creo que se puede ajustar bastante a cualquier presupuesto.
Exacto. A ir a la feria y comprar alimentos naturales y no tan ultraprocesados como en el supermercado es mucho más barato al final.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya de hecho, no sé si tú estás en Santiago.
Sí, en Santiago.
Está la feria de comida, está bastante famosa, que es La Vega, ¿no?
Y la Vega, pues, sí.
Pues se puede ir a comprar.
Está La Vega y hay harta,
muy buen precio.
Sí, está La Vega y hay hartas ferias chicas a lo largo de todo Santiago. En todas las comunas hay una, por lo menos.
Sí. Sí, eso siempre recuerdo pues La Vega, porque es como que la más grande, la más impresionante también que hay allá en Santiago y los precios de verdad que son bastante, bastante buenos. Y bueno, y aparte yo siempre digo que el hecho de ir el simple hecho, ¿no? De ir hasta el mercado, ir hasta La Vega con el carrito de mercado, pues ya es actividad física y también suma. O sea, si estás buscando perder grasa corporal. Así es. El segundo mito que me gustaría tocar, Leila, es el que las proteínas de vegetales son de mala calidad o básicamente que las proteínas animales son de superior calidad.
No, eso es totalmente un mito. Son de buenas calidades tanto la proteína vegetal como la animal. La vegetal quizás disminuye un poco la absorción de la proteína, pero si uno lo va complementando bien dentro del día, no habría ningún problema. Al final lo que uno hace en vegetariano y vegano es dejar un límite de proteínas un poco más alto o un consumo de proteínas un poco más alto que una persona omnívora, para que todo eso limitante se elimine y al final tenga los mismos resultados que una persona que come carne. Por ejemplo, hablando de un deportista, si yo le estoy calculando, no sé, 1,6 gramos de proteína por kilo, por ejemplo, yo le aumento a esos 1,6 y los dejo al límite superior que dentro de lo que puedo, de los rangos de ese tipo de deportista, los dejo en 1,8, por ejemplo. Y así uno cumple los requerimientos de proteína de cualquier persona con una dieta vegetariana o vegana.
Vale. Entonces me comentaba, bueno, hablábamos sobre la diferencia, ¿no? De las proteínas vegetales con las proteínas animales y estabas comentando que había que complementarlas, ¿no? Entre ellas para que no hubiese, hablabas de un umbral de que dejabas muy por encima. Si quieres, coméntame un poco más eso.
Exacto. Por ejemplo, si yo sé que para un tipo de entrenamiento X, el rango va de 1,6 a 1,8, en ese tipo de objetivo, yo al vegetariano vegano lo dejo en el límite superior para que todos esos problemas de absorción que puede tener, llegar a tener la proteína, se eliminen y logre el mismo objetivo que una persona omnívora. Por ejemplo, si un deportista que está logrando X objetivo y la planificación puede ir de 1,6 gramos de proteína por kilo a 1,8, uno le deja el 1,8 límite superior para que todos estos problemas de absorción se eliminen.
El siguiente mito, Leila, que me gustaría tocar, que es el de la vitamina B12, que los veganos pudieran o no pudieran sufrir de esta deficiencia y cómo se complementa o cómo se suplementa esa deficiencia.
Sí, la deficiencia de la D12 es muy clara en vegetarianos, tanto en vegetarianos como en veganos, porque al final los animales lo obtienen de microorganismos que consumen o hongos que consumen, y por eso la carne animal tiene la B12. Entonces lo que pasa con los vegetarianos y los veganos, al no consumir carne, tienen déficit de B12. Así que en mi caso la suplemento sí o sí. Como vegetarianos y veganos deben suplementar la B12.
Vale, de hecho yo leía de que justamente pues, como ahora los animales, ¿no? No son criados como antes, que eran criados justamente pues al exterior, ¿no? Al aire libre y demás, que podían adquirir justamente esa vitamina que tú comentas, que la adquieren por a través de la alimentación, también incluso pudiera ser el caso de que una persona que no es vegana tuviese que suplementar. No sé, obviamente lo leí muy por encima y no sé más detalle, no sé si tú tienes más información al respecto.
Hay menos casos de gente omnívora con deficiencia de B12, pero igual se puede encontrar. Pero en vegetariano y vegano sí o sí hay que suplementarla porque no la pueden obtener de ninguna otra fuente alimenticia al final.
Vale, entiendo. ¿Y qué hay del mito que dice que las personas veganas son menos fuertes?
No, eso es totalmente un mito. De hecho, hay un documental en Netflix, no sé si lo han visto, que muestra muchos deportistas de alto rendimiento que son vegetarianos y veganos. Y no tienen menos fuerza, no tienen menos masa muscular, no disminuyen el rendimiento. Eso es totalmente un mito. Siempre y cuando lleven una dieta vegana o vegetariana súper equilibrada y preocupándose de todos los déficits de macro y micronutrientes que pueden tener.
Sí, de hecho yo creo que pues en una dieta vegana se torna aún más importante, ¿no? El hecho de apoyarse en un profesional de la nutrición para conocer también si existe algún déficit de ese tipo que se deba complementar o suplementar. De hecho, hay un deportista que se llama Frank Medrano, que él es de la disciplina de calistenia, y pues se puede ver obviamente que tendrá tanta fuerza o más fuerza que cualquier otra persona que lleva una dieta que no sea vegana. El próximo mito, que está un poco relacionado con el de si se es menos fuerte o no se es menos fuerte, es que si se pierde masa muscular siendo vegano.
No, eso es un mito también, siempre y cuando la persona se preocupe de consumir las fuentes de proteínas vegetariana o vegana, no va a perder masa muscular al final. Y obviamente realice los deportes adecuados para mantener o aumentar la masa muscular, como que todo va de la mano, la alimentación y el ejercicio.
Sí, totalmente. Yo creo que allí la base está en justamente lo que tú hablabas del requerimiento proteico, ¿no? Que obviamente es mientras cumpla ese requerimiento proteico. Exacto. Obviamente no va a depender tanto del tipo de proteína que te estés alimentando, sino más
bien. Y para llevarlo más a lo cotidiano, para que la gente entienda igual, las buenas fuentes de proteínas vegetarianas y veganas son las legumbres, la carne soya, el tofu, el tempe, el seitán, y los frutos secos son buenas fuentes de proteínas, pero no tan buenas como el resto de los alimentos que nombré.
Exacto.
Y los lácteos de soya también. Perdón, se me olvidó.
También. Hay otro mito que obviamente como al cambiar un estilo de vida vegano o un estilo de dieta vegano, pues generalmente los carbohidratos suben en la dieta, ¿no? Por el tipo de alimentos al cual hay que recurrir. Entonces obviamente hay ese miedo de que como le tenemos cierta carbofobia, no sé si se llama de ese modo, pero le tenemos miedo a los carbohidratos. Entonces obviamente al verlos aumentar en un plan de alimentación, ¿no? Aumentar esos macros, pues hay ese miedo a que podemos engordar.
Sí, no, eso es un mito también. No deben tener miedo a eso. Uno, por lo menos cuando realiza la pauta, equilibra todos esos como componentes de más carbohidratos, porque las legumbres tienen carbohidratos y tienen proteína, y entonces no hay que tenerle un miedo a engordar, sino que hay que consumir siempre todos estos alimentos equilibrados.
Yo creo que también parte del hecho de que solemos pensar de que un alimento contiene únicamente un macronutriente, y es como lo que tú decías, ¿no? Un mismo alimento puede contener una distribución distinta, ¿no? De los diferentes macronutrientes, proteínas, grasas y carbos, y pues obviamente no va a depender solamente de ese aumento de carbohidratos que engordes o no. Depende más si logras ese superávit energético, pues qué es lo que te va a hacer realmente
como del equilibrio energético al final, depende mucho.
Exactamente, que si rompes ese equilibrio energético obviamente es lo que te va a hacer aumentar
de peso. Eso tiene mucho que ver con que deportistas vegetarianos y veganos también aumentan el rendimiento. Al consumir un poquito más de carbohidrato, el carbohidrato es lo que te da la energía para realizar tus actividades diarias o un ejercicio en particular. Entonces, también se ha visto que deportistas vegetarianos y veganos tienen muy buen rendimiento.
Vale, eso es bueno también tomarlo en cuenta. Y hay un mito que, de hecho, pues en este artículo que está en la web, que es el con el que me estoy guiando, la verdad este mito no lo había escuchado, no sé si de repente tú lo habrás escuchado, pero habla de que no se puede mezclar la fruta ácida con la dulce. No sé de dónde habrá salido ese mito, no sé si...
Bueno, ese mito no sé dónde salió, pero no hay ningún problema de mezclar los distintos tipos de fruta. De hecho, es bueno, los cítricos, no hemos hablado mucho del hierro, pero los cítricos aumentan la absorción del hierro vegetal, así que es una buena opción comerse un cítrico junto con el almuerzo o el momento donde uno consume un alimento rico en hierro vegetal, o hierro 9, también llamado.
Ya que hablas del hierro y mencionábamos antes los suplementos, el siguiente mito es el hecho de que los veganos tienen que tomar muchos suplementos, ¿no? Es que tienen que suplementarse. Ya hablábamos del hecho de la vitamina B12 y me gustaría saber qué tanta verdad hay en esto, porque sí conozco veganos pues que se suplementan, pero ya también por el estilo de deporte que practican, ¿no? Y el nivel de el nivel físico que tienen que mantener.
Mira, la B12 se suplementa sí o sí. Si no se consumen pescados ni alto consumo de alimentos ricos en omega-3, yo también dejo un suplemento de omega-3, ya que al final para veganos es un suplemento de omega-3 como proveniente de las algas. La vitamina D, si hay déficit, se suplementa. Si no hay déficit, no es necesario suplementarla. Y el resto de los micronutrientes que pueden tener déficit, como el hierro, el zinc, el yodo, el calcio, si uno consume una alimentación equilibrada, preocupándose de eliminar antinutrientes y todo eso, no es necesario que se suplemente. Excepto un deportista de alto rendimiento o excepto un deportista que está intentando bajar de peso, que ahí como uno le disminuye mucho las porciones de alimentos, puede no cumplir los requerimientos de esos micronutrientes.
Vale, creo que hay que tomar eso en cuenta y, como decía antes, pues asesorarse también con profesionales y no intentar llegar de buenas a primeras, de una dieta aparte basada seguramente en procesados y ultraprocesados e intentar pasar a una dieta del todo vegana, ¿no? Hay que asesorarse Exacto. bien antes de hacer la transición. Y hay un mito bastante común y es el hecho de que, pues, obviamente uno empieza a tener, digamos, problemas de salud y siempre investigando te encuentras con la dieta vegana o la dieta vegetariana y piensas que es la salvación, que es el santo grial y es la que te va a curar de todos esos males. Es el mito de que el veganismo lo cura todo. Entonces, un poco yo creo que me gustaría que hablaras un poco también de cómo la gente, me imagino que en muchos casos habrán recurrido a ti justamente por eso, vendrán de problemas sí. de alimentación y recurren a ese cambio de alimentación en búsqueda pues de ese santo grial de las dietas como tal.
Exacto. Se ha asociado mucho la dieta vegetariana y vegana a una mejora del colesterol sanguíneo, de la glicemia, disminución de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer incluso, de muchísimas enfermedades. Pero también se ve que con una dieta omnívora, consumiendo carne, se puede lograr esos mismos beneficios. Solo hay que equilibrar como los distintos tipos de dieta a los requerimientos de los distintos pacientes para ayudarla a mejorar como todos estos parámetros bioquímicos.
Sí, yo creo que también parte del hecho de que generalmente pues cualquier persona que venga de comer mal, de que venga de comer de una dieta pues cargada, seguramente ultraprocesados, procesados y demás, y cargada de azúcares, seguramente de bebidas azucaradas, pues obviamente cualquier tipo de dieta que a la cual te vaya, sea la vegana, sea una cetogénica, sea una cetocarnívora, la que sea, básicamente si la basa en alimentación real, en comida saludable, obviamente vas a ver una mejoría espectacular, ¿no? En un plazo exacto, porque obviamente estás cambiando toda esa basura que estás introduciendo en tu cuerpo por justamente alimentación exacto. saludable, comida real. Yo creo que también, pues,
eso sí,
obviamente uno...
Ojo con la cetogénica, porque hay distintas formas de llevarla. Hay gente que la lleva en base a cualquier tipo de grasa y gente que la lleva en base a grasa saludable. Si la lleva en base a cualquier tipo de grasa, sí puede alterar los parámetros de colesterol malo, disminuir el colesterol bueno e incluso producir hígado graso a largo plazo. Pero si se lleva en base a unas grasas saludables, la palta, los frutos secos, ahí no se producen estos como cambios en el perfil bioquímico del colesterol.
Sí, yo creo que es bastante claro, ¿no? Que hay que cualquier dieta que uno quiera hacer, pues hay que irse siempre a basarla en alimentación saludable. No creo que, seguramente habrá más de uno allí fuera pues que quiera ser una vegana, una cetogénica, una carnívora y pues seguir alimentándose con toda esa porquería que lo hacía antes, seguramente. Pero yo creo que cualquier dieta que elijamos, a fin de cuentas, lo que nos va a llevar esa mejoría de salud y de estado físico, sobre todo, pues justamente ese cambio y que ese balance, pues que pese más la alimentación real por encima de toda esa, de todos esos procesados y ultraprocesados que solemos consumir. Y hay otro mito que tengo por acá, que es el que los veganos tienen déficit de calcio porque no consumen lácteos. ¿Cómo no. tú lo ves con los?
Los veganos al final lo que tienen que preocuparse es de consumir el calcio necesario, pero a partir de otros productos. Bueno, el principal es los lácteos o las bebidas vegetales fortificadas en calcio, como sus bebidas fortificadas en calcio. La leche de soya, por ejemplo, fortificada en calcio, hay de almendras, hay muchas, que tiene buena absorción. También buena fuente de calcio para los vegetarianos y veganos es la kale, no sé si la conocen, o kale se puede llamar.
Sí.
O col rizada también. ¿Ya? Esa es muy buena fuente de calcio. Y tienen que tener ojo porque algunas fuentes de calcio son ricas en oxalato, que es un antinutriente que evita un poco la absorción. Entonces, por ejemplo, la espinaca y la acelga se dicen que es muy rica en calcio, pero la absorción es tan baja porque tienen mucha cantidad de oxalato. Entonces hay que fijarse, además de la fuente, que la fuente sea rica en calcio, que el calcio tenga buena biodisponibilidad, o sea, fácil de absorber.
Sí,
los frutos secos también tienen buena cantidad de zinc y de calcio, pero tienen antinutrientes que evitan un poco la absorción. Entonces uno lo que hace es remojarlo, como eliminar ese antinutriente, remojar y después puede ser como secar en el horno para que no queden blandos.
Sí, totalmente. Y yo creo que de allí parte también lo que hablábamos un poco de tener una dieta variada, ¿no? De justamente de buscar, exacto, pues complementar una cosa con otra y pues no basarse en un par de alimentos nada más, sino que simplemente pues abrir un poco más el abanico y pues abrirse también a más posibilidades y a más variedad. Tú hablabas antes de lo que era el hierro y ahí existe el mito que los veganos tienen déficit de hierro.
No, esto es un mito totalmente. El vegano puede cubrir sus requerimientos de hierro a base de alimentos. Obviamente uno pasa lo mismo que con las proteínas, deja como el nivel más alto de hierro y más cantidades de alimentos ricos en hierro para que los veganos puedan como aportarlo bien, porque también tiene una limitación en su absorción, ¿ya? El hierro vegetal o hierro noem son sinónimos, ¿ya? Y para aumentar esta absorción, uno lo que hace es acompañar de alimentos ricos en vitamina C el momento que se come el hierro vegetal. Por ejemplo, las legumbres son muy ricas en hierro vegetal. Entonces uno lo que hace en el momento del consumo de legumbre, acompañar de algo rico en vitamina C o ácido ascórbico, que puede ser, por ejemplo, echarle limón a la ensalada, y ahí se aumenta la absorción del hierro. O tomarse un jugo de naranja, o comerse una naranja, kiwi, cualquier cítrico es rico en vitamina C. El brócoli y el pimentón también son ricos en vitamina C.
Vale,
ojo,
yo creo que
la vitamina C es termosensible, entonces al uno cocer el pimentón, por ejemplo hacer lentejas con pimentón, igual elimina un poco la cantidad de vitamina C que tiene el alimento. Es mejor el pimentón crudo o el brócoli no tan cocido, hecho más como al vapor. Y también hay alimentos que limitan un poco la absorción del hierro vegetal, que es el té, el café, el cacao y el calcio. Por ejemplo, no comerse un lácteo de postre, si es que comes lácteo, o un alimento rico en calcio de postre, como una leche vegetal o un, no sé, cualquier como alimento hecho a base de lácteos vegetales, fortificado en calcio.
Vale, esos detalles sí no los conocía y por eso justamente, ¿no?, de que hay que asesorarse con un profesional porque te da esos tips y esas estrategias para, pues justamente no sufrir de este tipo de deficiencia.
Exacto. Y obviamente uno igual a los pacientes vegetarianos y veganos le va pidiendo exámenes de sangre más o menos seguidos cada 6 meses. Si son veganos yo pido más o menos, o vegetarianos cada 1 año, para ver todos estos niveles, que lo vayan cumpliendo bien, porque por mucho que ellos dicen que pueden cumplirlo bien, siempre pueden haber factores externos que limiten un poco la absorción de los nutrientes, entonces siempre hay que tenerlos claros mediante exámenes de sangre que está todo bien.
Sí, bueno, yo creo que igual en general una persona también que lleve cualquier otro tipo de dieta, pues se debería hacer una analítica de sangre, sí, por lo menos una vez al año, ¿no? Porque igual,
por lo menos,
yo creo que cualquier cualquier persona en cualquier tipo de dieta, pues si basa su alimentación en procesado y ultraprocesado, pues posiblemente pudiese tener también una deficiencia, exacto, un déficit, a pesar de no estar en un tipo de dieta como la vegana, ¿no? Y hay otro de los mitos que quisiera resaltar, y es el hecho que no, bueno, que ya un poco lo tocamos al inicio, un poco hablando de si se tenía o no se tenía fuerza muscular, y es el hecho de que no se puede ganar masa muscular siendo vegano.
No, eso es totalmente un mito también. La ganancia de masa muscular va a depender del excedente calórico, que es como comer un poco más de calorías de lo que uno necesita, del consumo de proteínas, que ahí los veganos están un poco más limitados, pero por eso uno deja los límites superiores para que todas estas proteínas lo absorban bien y vayan a la producción de masa muscular, y también es súper importante el tipo de deporte, ¿ya? Porque si uno no realiza ejercicios que aumenten o de hipertrofia, es difícil también aumentar la masa muscular. Por muchas proteínas que yo coma, si me quedo sentado, es totalmente imposible aumentar la masa muscular. Entonces, con esa combinación de las tres cosas, es muy fácil o probable que aumente la masa muscular, siendo vegetariano o vegano.
A mí siempre me gusta resaltar justamente lo que tú mencionabas, y el hecho de que uno no puede pues dejar simplemente en lo que es en la alimentación o lo que es en el entrenamiento también, que hay mucha gente que piensa que únicamente con el entrenamiento pues va a lograr ese objetivo que busca. Y obviamente son tres patas, ¿no? El que tiene que ver el descanso también mucho, tiene también que ver la alimentación y tiene que ver el entrenamiento.
Si uno no deja como días de descanso o duerme poco, también se produce una desregulación hormonal y también puede producir que la masa muscular cueste más aumentarla o cueste más bajar el porcentaje de grasa y todo eso.
Sí, totalmente. Y lo mismo ocurre, pues, como bien te lo decía, con cualquier tipo de dieta, ¿no? Obviamente si descuidas tu entrenamiento, si descuidas tu descanso, pues obviamente el resultado no va a ser el óptimo. Independiente de que tengas la mejor dieta vegana del mundo, la mejor dieta cetogénica, la mejor dieta carnívora del mundo, pues obviamente no vas a compensar una cosa con otra. Y a mí me gustaría hablar un poco, Leila, sobre lo que es la transición. Cuando te llega una persona, sobre todo que viene de comer muy mal y de basar su alimentación en procesados y ultraprocesados, ¿cómo tú le planteas esa transición o simplemente se la cambias de golpe a una dieta vegana? ¿Cómo tú se la planteas a un paciente?
Yo siempre a mis pacientes le planteo de a poco ir cambiando. Por ejemplo, hablemos de los líquidos. Mucha gente consume muchas bebidas o jugo azucarado, y obviamente la recomendación es el consumo de agua. Yo nunca les digo no consumas nunca más bebidas y empieza a consumir agua, sino que de a poco, como ya este mes vamos a cambiar de las bebidas con azúcar a las bebidas cero. Después el otro mes vamos a cambiar de las cero a los jugos sin azúcar. Y después al otro mes, si ya puede ir bien variando todo esto, vamos a dejar, no sé, 3 días con jugos con azúcar y el resto del día, o una vez al día el jugo sin azúcar, y el resto del día consumo de agua. Y así de a poco ir cambiando los hábitos, porque para mucha gente se le hace muy difícil ir de un extremo a otro.
Sí, totalmente, y me gusta que lo plantees así, porque de repente muchas veces, seguramente más de un paciente te habrá llegado pues con que quiere todo para allá. Yo creo que también caer en ese desespero justamente es lo que te lleva al fracaso.
Y la gente que se pone muy extremista, o los pacientes que se ponen muy extremistas y dejan de consumir todo tipo de comida chatarra, no comen ningún procesado y toman solo agua, no les dura al final mucho tiempo, porque la idea es que todo sea adaptable a un estilo de vida durable en el tiempo, llevadero el resto de tu vida. Porque después van a un cumpleaños, ven que hay un hot dog, por ejemplo, que tiene salchicha y hay bebida y no hay agua, y se desesperan y dejan todo de lado. La idea es que todo esto se pueda ir como adaptando al día a día de la persona. Cuando vaya un cumpleaños, si es una vez al mes, obviamente tómate una bebida sin azúcar, o quizás cómete una hamburguesa si te encanta, pero que no sea siempre, que sea de vez en cuando y que sea adaptable a tu estilo de vida.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y de hecho tenemos una clase con la psicóloga la semana que viene, que es un poco para tratar todo el tema del cheat meal, que hay mucha gente pues que se restringe de lunes a viernes y luego simplemente por esperar ese famoso cheat meal pues para acabar con todo lo que se les atraviesa, y pues obviamente eso a nivel psicológico te genera una recompensa y pues entras en un ciclo, ¿no? También de ansiedad, que pasas toda la semana esperando ese fin de semana para poder hacer desastre, y pues al final no te permite lograr tus objetivos, porque estás saboteándote a ti misma con ese con ese famoso cheat meal, que muchas veces incluso la gente lo lleva más allá y hace un día trampa y no una comida trampa, y pues obviamente entras en ese ciclo de recompensarte, que además no somos, yo siempre digo que uno no es una mascota como para que te tengas que estar recompensando con comida, ¿no? Tienes que buscar más bien un equilibrio, ¿no? Tampoco dejar del todo la comida que te gusta, porque obviamente no va a haber adherencia, sino intentar incluirla porque habrá formas saludables, ¿no?
Yo lo que eso yo le recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, llevar como lo mismo que te gusta a una manera más saludable. Hay pizzas que uno lo puede hacer con masa coliflor, por ejemplo, buscar un queso light, no agregarle embutidos y agregarle carnes bajas en grasa, o en el caso de vegetariano y vegano, quizás una carne soya. Hay gente que hace crudos en base a carne soya, entonces siempre es llevable todo esto chatarra a algo, a una forma saludable. El sushi, sí, por ejemplo, que mucha gente dice que no es tan saludable, si uno no come un tempura que sea frito, rico en queso crema, rico en embutido, sino que lo hace con pescado, palta, verdura, no sé, sésamo, envuelto en arroz, que no sea excesivo, porque el arroz tampoco es malo, al final es súper llevadero en el día a día. Lo importante es saber cómo reemplazar.
Sí, y a mí me parece excelente que resaltes eso porque todas estas versiones que tenemos de comida chatarra en el mundo, pues obviamente tienen su versión saludable, tienen su versión que puedes hacer básicamente hecha en casa con alimentos saludables, con alimentos pues mucho más frescos también, como mencionabas tú, y hacer esa versión también baja en calorías, porque obviamente, como tú bien lo decías, el sushi no es que sea malo, de repente el tempurizado, que obviamente es más calórico, pues tiene otros ingredientes que lo hacen también más calórico, pues de repente se puede buscar esa versión un poco más ligera, lo mismo con la pizza, como tú decías, con esa masa de coliflor y que igual tú lo pruebas y es delicioso, o sea, tampoco es que te estás comiendo algo que no te gusta o que no tenga buen sabor, tiene igual buen sabor, tiene menos calorías y lo puedes ajustar perfectamente a tu estilo de vida. Y Leila, a mí me gustaría ya antes de despedirnos, pues ya tenemos más de media hora por aquí charlando de mitos veganos, a mí me gustaría saber cuáles serían los tres tips si tú tuvieses que darle a alguien pues esos tres consejos que pudiesen ser, bueno, que pudiesen poner en práctica a partir de hoy para una persona que quiera comenzar un estilo de vida vegano, ¿cuáles serían esos tres consejos de dónde arrancar o de dónde partir?
Bueno, informarse o asesorarse es lo principal, como para aprender sobre la alimentación vegana. Otra cosa importante es aprender a reemplazar los alimentos, y la tercera es suplementar las cosas que se necesitan suplementar. Esos son como los tres tips fundamentales para una persona que quiere volverse vegana o vegetariana.
Bueno, me parece excelente esos tres tips. Y Leila, de verdad que encantado de haberte tenido aquí paseándonos por todos esos mitos veganos que están todavía por allí rodando y pues que obviamente hace falta de vez en cuando desmentirlo, sobre todo pues de mano de profesionales como tú, y darte los últimos segundos para que nos recuerdes dónde te podemos seguir para saber todo, para conocer todo ese conocimiento que divulgas a través de las redes sociales.
Mira, mi Instagram es @nutricionista.leila con Y Facuse, como sale ahí escrito Leila o arriba. En mi Instagram hay hartas recetas saludables, pues para todo esto de reemplazar, hay tanto dulces como saladas para que vayan aprendiendo a reemplazar mis pacientes. Y también tengo clases que he hecho dentro de este tiempo que también están en mi página web descargables como PDF. Así que ahí hay mucha información para los que quieren partir siendo vegetariano y vegano para que vayan aprendiendo a poquito. Por Instagram se me pueden hacer preguntas y voy respondiendo las dudas. Así que eso. Espero que les
comparte comparte mucha información relacionada a lo que es dietas vegetarianas y dieta vegana.
Sí, comparto información sobre eso, también sobre dietas más deportivas, sobre dietas saludables, sobre todo. Intento compartir para todas las áreas para que la gente les sirva.
Vale, Leila, de verdad que agradecerte el tiempo que nos has dedicado un ratico aquí en Instagram para responder pues todo eso o desmentir todos esos mitos que hay en torno a la dieta vegana, y agradecerte, y pues no está de más decirte que tienes pues las puertas abiertas para volver siempre que quieras a colaborar aquí en la plataforma cuando pues, se presente algún otro tema por allí que podamos tratar y que podamos discutir por acá, pues eres siempre bienvenida, así que un fuerte abrazo. Sí. y Y pues nos vemos pronto seguramente por aquí.
Ya, nos vemos.
Gracias, Leila.